En Folclórica 98.7 estás escuchando Pan Casero con el Cholo Gómez Castañón.
No se puede contener el cauce del río ni evitarla.
Que solo me voy quedando mi viejo tunal. Oyendo cantar al río para el carnaval. Me acompaño de esperanzas en la soledad. Cuando silba el guairamullo por el salitrán. Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón. Árbol que quedó sin hojas, sin nidos ni amor. Dile, dile chacarera y a esa flor azul, que de noche yo la busco por la Cruz del Sur.
Bueno, allí está la chacarera de Tonito, de Mario Arnedo Gallo, la percusión del chango, la voz de Marían Farías Gómez, la prestó Luis Bremer, nos dio permiso para hablar con él. Y bueno, dice que le pertenece porque es artista de la casa. Marían, buen día.
Hola, Cholo, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo andás vos?
Bien, bien, muy bien, muy bien, por suerte. Con mucha alergia en esta primavera que nos está llenando la garganta de bichitos, pero bien, por suerte. ¿Viste? Muy bien.
Bueno, los que tenemos esa alergia, a mí me agarra por ahí por el estornudo también, qué horrible.
No, a mí a la mañana me da, cuando me levanto se ve que todo, claro, yo tengo un patio con muchas plantas, claro. Se ve que largan todo, y pero después no, tipo las 2, 3 de la tarde se me va. Pero no, pero estoy bien, ¿no? Por suerte para cantar no me afecta.
No, por bueno, ahora, eso es lo más importante.
Sí, por ahora no me afecta, por suerte.
Eras una chiquilina cuando fuiste a los Huancas, ¿no?
Sí, 18 años tenía. De mi generación, que no son los 18 años de ahora, sino mucho más chica. Había terminado la secundaria hacía un año.
Mirá.
Estaba preparándome, estaba en Santiago del Estero, había viajado a prepararme para empezar a dar el examen ingreso a la Facultad de Medicina. Con eso te digo todo. Recién terminado el secundario.
¿Y fue sorpresiva la salida de Hernán?
¿Querés que te cuente la verdad? Total, no está ninguno de los que participó. En realidad no se fue por un problema en las cuerdas vocales. Se fue porque tuvieron un problema. El representante de los Huanca, y que era un sexto Huancahuá,
sí.
Y Hernán, Hernán salía con una persona que no voy a decir quién es porque sí vive y es muy conocida, y parece que lo dejó por el representante de los Huanca, que era Luis Pujar.
Chau, se armó un lío.
Se agarraron la trompada.
Trompada,
sí, fue bravo. Bueno. Y ahí Hernán se enojó y se fue. Entonces sí. Chango le dijo, bueno, por favor, decí que tenés un problema en la garganta, y arreglaron que por un tiempo largo no cantara, porque era el momento cúlmine de los Huancas.
Claro, eso fue tremendo eso. Yo estaba en la Patagonia y era tremendo la llegada esa de los, que bueno, fue toda una saga de grupos vocales, ¿no?
Claro, pero los Huancas, yo creo que hubo un antes y un después de Chango, en realidad,
sí.
Porque el que revolucionó todo fue Chango con esa nueva forma.
Sí, sí, sí.
Y lo bueno es que al día de hoy, mirá que han pasado años, ¿eh? Al día de hoy todavía hay grupos que tienen una gran influencia de las cosas que hacía Chango con las voces, ¿no?
Yo te iba a decir, ¿es un estilo Farías Gómez o es una escuela?
Yo diría más que nada que es una escuela Farías Gómez. Ajá. Porque lo utilizan inclusive no solamente con las voces, sino con las armonías de la guitarra o con los golpes de los bombos. A mí me encanta y me sorprende con alegría ver los repiques de los bombos que hacemos los Farías Gómez, solamente,
claro,
que
claro.
Hacíamos. Pero bueno, el acompañar con el bombo, no el tocar por tocar, sino
no.
En el momento de los silencios, ahí hacer los repiques y cuando el artista está cantando, acompañarlo nada más.
Pero ¿no? Como debería ser cualquier instrumento.
Claro, bueno.
Y no competir con el señor o la señora que está cantando.
Tal cual, eso es. Ese es el único secreto, que todo el mundo dice, ¿por qué? Viste que a todo el mundo le gusta cómo toco los bombos. Le digo, pero no es ningún secreto, es acompañar, no es tocar.
Exactamente,
solamente.
Exactamente. El golpe de bombo tiene su silencio que lo está esperando.
Exactamente, sí, sí. Pero bueno, eso es una escuela que se la debemos a mi padre, a Mario Arnedo Gallo y a Hugo Díaz y a Adolfo Ábalos, que fueron un poco los que nos formaron.
Sí, claro, son tipos muy, marcaron mucho. Mucho.
Sí, Mario tocaba el bombo, tocaba muy bien el piano, Mario Arnedo, pero no sabés cómo tocaba el bombo, era impresionante. Y ellos nos enseñaron eso, ¿no? Mi papá también tocaba el piano y el bombo, Adolfo lo mismo, y como nos enseñaron ellos el camino, bueno, aprendimos y después le agregamos lo nuestro, ¿no?
Ahora, ¿tu hermano bebió eso todo así por experiencia? ¿O iba complementando con estudio? ¿Cómo hizo?
No, Chango no estudió nunca. Chango estudió, pero muy grande, porque él tenía un oído impresionante. Mis padres tenían oído musical, oído absoluto. Cuando notaron eso, le pusieron una maestra de piano para que estudiara música. Pero tenía tal oído absoluto que la maestra de piano le daba las lecciones para que volviera, para que lea, y sobre él iba y lo tocaba mirando la partitura, pero lo tocaba de oído, de haberlo
escuchado. Hacía trampa, claro.
Hacía trampa.
Varios oídos absolutos hacían trampa, porque no les hacía falta.
Claro, wow. Y después, porque él decía, ¿para qué me van a enseñar teoría, solfeo? A mí no me interesa, yo lo que quiero es trabajar. Pero llegó un momento en que todo lo que él tenía en la cabeza no lo podía trasladar a las voces o a los instrumentos.
Claro, no.
Y entonces Iván Cosentino, ¿te acordás de Iván Cosentino?
Sí, sí.
Iván Cosentino le dijo, vení, yo te voy a enseñar música sin que tengas que pasar por todo eso.
Claro.
Y ahí Chango aprendió a escribir y a leer.
Claro,
música.
Porque así te intercambias información con un compañero que está en Suecia, no sé.
Claro, exacto.
Leyendo música.
Y además es necesario... Sobre todo para los arregladores es necesario, porque Chango se reventó la garganta pasando las voces, todas las voces, él, del tenor, del contratenor, del barítono bajo, porque al no saber música no podía...
Las tenías que pasar así.
Claro.
Ahora, ¿cómo se hace para integrar 4 voces, 3 voces, 5, no te digo 2, pero un poquito más? Es muy difícil esa técnica de cantar lo tuyo y no irte con el de al lado, ¿no? ¿Marían? Bueno, se ha cortado Marían Farías Gómez. La pregunta es,
sí. Vos
podés cantar muy bien, tú muy afinado, pero te ponen alguien al lado haciendo una tercera, una quinta, una segunda, y vos tenés que mantener la voz que te tocó. Que la melodía no es la misma.
Sí.
Porque eso es lo que hace el sonido armónico.
Sí, pero yo creo que justamente lo que está planteando es que cuando uno tiene tanto oído, como
sí,
era el caso,
yo
va acomodando solo, no por saber técnicamente qué es lo que tiene que hacer.
Sí, pero no sé si es tan fácil que tener una voz y no salirte de tu voz con tantas voces al lado. Marian, ¿es fácil?
Es fácil, eso nos lo enseñó Chango, ¿eh? Es muy fácil, porque lo que vos tenés que hacer es aprender la melodía de la
tuya
voz que tenés que hacer y cantar vos tu melodía.
La tuya.
Claro,
claro.
Exactamente. Y eso, y además emitirla de la misma forma. Lo que sí hay que aprender para cantar en grupo o en dúo inclusive, es a emitir la voz de la misma manera, cosa de que no se despeguen, que se unan.
Claro, claro.
Eso es una técnica de fonoaudiología que es muy simple, con 3-4 clases.
Vos sabés que lo interesante, Marian, es que cuando vos escuchabas a los Huanca, y escuchás ahora, hay dúos que lo logran también, no es la voz de uno ni de otro, es una voz propia, la del grupo o lo que fuera.
Es que esa es la idea, Cholo, esa es la idea. Porque lo importante, fundamentalmente, es la música. Y tiene que sonar algo bueno, bien hecho. Perfecto, diría Chango, porque nos hacía ensayar a la mañana.
No.
Porque decía que era el momento en que la cabeza está más limpia y aprendés más rápido todo. Era bastante, con mucha ternura, pero era bastante tirano, porque nos hacía levantar 8:30 de la mañana.
Yo tengo la teoría de que los talentosos o tienen muy mal humor o son tiranos. Y te puedo nombrar a Piazzolla, Atahualpa, Larralde. Sí, sí. Sí. ¿Viste? Y yo creo que porque no nos soportan a los mediocres, se ponen de mal humor.
No, Chango no tenía mal humor.
No, pero era tirano.
Era tirano, sí, sí, sí. Nos insistía y hasta que no lo hacías tal cual como él decía que había que hacerlo, no paraba. Y por ahí ensayaba. Al principio era más complicado, después ya conociéndole el sistema fue menos complejo, pero era tirano, de hecho era exigía y había que hacer lo que él decía, cosa que le agradezco y le agradecimos todos los que integramos los Huancas, porque aprendimos de verdad a ser músicos y a transmitir las cosas como hay que transmitirlas, ¿no?
Y cuando vas al otro extremo, que la profundidad del folclore es la misma, pero cuando vas al otro extremo y te metes allá por Salto, por Santiago, con esa cosa tan tan auténtica, ¿cómo lo sentís? ¿Cómo lo ves?
Es que primero que nada, nosotros tuvimos la suerte de ser hijos de un santiagueño.
Claro.
Y nuestras vacaciones, todos nuestros amigos se iban a Córdoba o a la costa, y nosotros íbamos a pasar las vacaciones en Santiago del Estero con 50 grados de calor. Claro. Y no, íbamos al medio del campo y escuchábamos ahí a la gente cantar. Y cuando vos estás en el medio del monte y estás oyendo cantar a una mujer, que son unas cantoras impresionantes, o a un hombre, la emoción llega sola. Entonces vos decís, la cosa es por acá.
Claro.
La casa. Mira, hay una anécdota de Chango con el grupo vocal argentino que pinta, o que te da la respuesta esa que vos me, a la pregunta que vos hiciste. En el Pintau, ¿viste el gato del Pintau?
Sí, sí.
En una parte el grupo vocal hace un acorde que es tea, 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 suena así, ¿no? Raro. Entonces un músico erudito se acerca a Chango y le dice, che, Changuito, qué bien, qué bueno ese acorde de quinta con novena. Y Chango lo mira y le dijo, no. No es un acorde, ni lo pensé como eso. ¿Sabés qué es eso? Le dijo Chango. En el monte santiagueño, en Santiago del Estero, el instrumento más clásico es el violín, no el bombo. Porque
claro, claro.
Francisco Solano es el patrono de Santiago, ¿no?
Claro.
Le dice, bueno, en el campo tocan el violín todos, de oído, y las cuerdas se cortan, pero son muy caras, y además tendrían que ir a la ciudad a comprarla, entonces las atan. Y ese es el sonido del acorde cuando tocan el violín.
Sí, sí, parece parece la armonía del diablo, parece música del rock pesado, ¿viste?
Claro, y él lo que quería era mostrar el sonido auténtico del
claro,
medio del monte.
Claro, el sonido,
¿no?
bien del monte.
Y eso se te mete, primero que lo llevas en los genes, por la familia, y segundo porque íbamos mucho a Santiago. Vivíamos acá en Buenos Aires, pero las vacaciones eran en Santiago, las de invierno eran en Santiago. Hoy íbamos con nuestros padres a Santiago y nos llevaban al campo, al medio del monte.
Claro. Y bueno, un concertino no puede sonar bien en una chacarera como suena un violín del monte, ¿no?
Mirá, todo depende del sentimiento que tenga el el músico académico. Lo que tiene que, para lograr eso, lo que tiene que hacer es dejar de lado el academicismo,
claro,
y meterse en la música popular de nuestro folclore, ¿no? Por ejemplo, la chacarera, si vos la buscas académicamente, es verdad que el ritmo es 3x4.
Uh-huh.
Pero para que suene como suena en el campo, o en Santiago del Estero, o en Salta, o en Tucumán, tenés que tocarla en 3x4, pero pensarla en 6x8. Entonces ahí le das la cadencia que tiene que tener. Eso le sirvió a Chango estudiar música, para poder explicar eso, ¿no? Como él no, cómo explicaba para que le dieran, para que no fuera una cosa cuadrada y tuviera el swing que tiene la chacarera. Y entonces ahí lo buscó una vez que supo música y dijo, allá sí, hay que tocarla en 3x4, pero pensarla en 6x8.
Ahora, cuando tenés el sello en el orillo, Farías Gómez, con todo lo que cantás, pero cuando cantás tango, sos tango mucho más tradicional.
Porque mi vieja era porteñísima, cantaba muy bien tangos, no era profesional, pero cantaba como los dioses, de verdad, ¿eh? Y bueno, tendré la parte de esa porteña de ella, y a mí el tango tradicional me gusta mucho. También me gusta Piazzolla, pero sí. A mí Piazzolla me gusta más para escucharlo.
Exacto.
que para cantarlo. Sí. Me gusta, me apasiona, me parece tan genial la música de Piazzolla que
sí.
Y prefiero disfrutarlo.
A mí me pasa, yo pido la 7 de abril sin letra, por favor. Exacto. Y adiós Nonino también, lo pido sin letra.
Sí, señor, yo lo mismo. Pero bueno, a mí el tango me gustó siempre. ¿Querés que te diga? Yo tendría 12, 13 años y un día sale por la radio una voz de una mujer que me fascina y le digo a mamá, mamá, ¿quién es esa mujer? Y mamá me miró y me dijo, Nelly Omar, nena. O sea, sí. ¿Me entendés? A mí el tango evidentemente siempre me gustó. Y lo de grabar un disco de tango fue, primero porque yo creo que es folclore el tango.
Es folclore urbano, claro, sí.
Porque, bueno, no, si te pones a pensar qué tiene el noroeste, la zamba, las gatas, los gatos, las chacareras.
Bueno, sí, claro.
Bueno, ¿qué tiene la ciudad de Buenos Aires? El tango.
El tango, claro.
Y además la mayoría de los autores y compositores son provincianos.
Bueno, el Negro Ledesma, santiagueño.
¿Cómo y Homero Manzi?
Homero de Añatuya.
Claro, por eso. Y los hermanos Espósito de la provincia de Buenos Aires.
Claro.
Esto es...
Zárate.
Y Nelly Omar era de Cuaminí, por ejemplo.
Claro, qué linda, qué lindo el repertorio criollo que había, que cantaba Gardel, que después cantaba Nelly con ranchera, con valsecito, qué lindo eso,
Y claro, y además el tango es la unión de la música del campo, campo de la provincia de Buenos Aires, con la música europea. Esto es el tango. Ahí nace el ritmo de tango. De hecho, la mayoría de los autores eran muchos eran italianos.
Mucho italiano, mucho tango.
Pero y a mí fue nunca se me había ocurrido grabar un disco de tango, ¿no? Fue un...
Pero aparte, aviso que está Garúa, María, está todo lo que tiene que estar.
Ay, sí, que son maravillosos esos tangos. El que diga que no se emociona con esos tangos, no tiene sentimientos.
Esos hijos de anarquistas, qué bien escribían,
Sí.
Qué leídos, bueno, que eran.
Claro, es una, yo digo, hubo dos etapas en nuestro país maravillosas. Una fue la de los 30, 40, 50 en el tango y en el folclore a partir de Atahualpa Yupanqui, después vino Tejada Gómez, Lima Quintana, los de la Nueva Canción. Ahora estamos medio huérfanos de autores. Tendrían que aparecer nuevos autores. Porque es como que quedó en el tiempo, ¿no? En el tango hay cosas lindas, pero son así, son lindas, pero no tienen esa profundidad que tenía el tango de los 30, 40 y 50. En el folclore pasa lo mismo, qué sé yo. Yo estoy un poco preocupada,
y bueno, por mí. Pero un Castilla, un Tejada Gómez, un Dávalos, ¿dónde lo conseguís?
Por eso, si pudieron salir... ¿Por qué no? O aparecieron los autores de tangos de aquellas épocas que dije, ¿por qué no ahora? Aunque habría que bucear un poco más en el interior.
Y bueno, como siempre, ¿viste? Llegás al interior y dices, ¿y esto dónde estaba? Dijeron, no, ¿dónde estabas vos? Esto estuvo acá siempre.
Sí. Pero bueno, lamentablemente los chicos de ahora se preocupan, cantando muy bien, porque cantan muy bien, se preocupan más por ver cuántos shows pueden vender o cuántos Luna Park pueden llenar.
Es que la balada está ahí dispuesta a contaminar enseguida, ¿viste? Porque porque da mucho rédito, yo reconozco.
Sí, claro. Pero nosotros, nuestra generación, la tuya, la mía, y tal vez la de los que llegan ahora que están con 45, 50 años, que son un poco más jóvenes, aprendimos sentimos que lo más importante era el respeto hacia la música y nuestras raíces, ¿no? Chango decía, por ejemplo, se puede utilizar cualquier instrumento, cualquier instrumento foráneo, pero lo que se debe hacer es poner ese instrumento foráneo al servicio claro, y no la música nuestra al servicio del instrumento foráneo. Entonces, esto, yo creo que los nuevos valores no lo están viendo desde ese lugar, sino que están queriendo hacer una música que por ahí, yo no digo que sea fea, pero que es intrascendente, sí, que no nos representa, y es lo grave, es que es un problema que está sucediendo en todo el mundo.
Bueno, ahora te meto en líos. ¿Quién te está gustando de lo que escuchás en folclore, por ejemplo?
Yo te digo otro nombre que tal vez no conozcas, pero hay en el interior.
Bueno, no, de los más famosos, ¿quiénes?
Ay, qué pregunta. La Bruja Salguero me gusta mucho.
Ah, bueno, sí, sí.
No es tan famosa, pero es famosa.
No, pero ya ganó un Gardel, ya ganó Cosquín, sí, ya, bueno. Mucho. Y aparte un papá que era muy músico.
Sí, sí. Qué sé yo, no sé. No veo de los nuevos, no te puedo decir que me guste mucho. Te puedo decir que me gustan mucho las voces, pero de ahí...
Y la voz del Rally, por ejemplo, es lindísima.
Ah, no, Rally me gusta además también él. Me gusta él cantando. Cuando no se vuelve demasiado loco y se va por las ramas, me gusta mucho.
Sí, pero... te referís a lo último, pero cuando él hizo Radio AM con esas cosas criollas, o cuando hace Santiago, es muy lindo.
Sí, además me acuerdo... ¿Te acordás que hubo una época en que tocaba con una mujer que era pianista?
Claro, con Elvira Ceballos, con la señora de Córdoba, señora no vidente, discapacitada y una genia.
Eso fue una de las cosas de Rally.
Eso era Radio AM, se llamaba.
Sí, eso fue, me pegó en el corazón de arranque, ¿eh? Me gustó mucho. Rally es un gran compositor.
También.
Además. Sí. Después, qué sé yo, no sé, por ahí la escuché cantar el otro día, hace un tiempo ya, Folclore a Lidia Borda y me sorprendió, ¿eh?
Ah, sí, claro, tango.
Sí, pero canta folclore. Sí,
también, sí, sí.
Canta mucho Atahualpa, pero después hay gente en el interior muy buena. Está este chico que no me acuerdo bien el nombre, José Luis Aguirre, ¿puede ser?
Sí, el que está allá en Córdoba.
Córdoba está dando muy bueno. Una chica que se llama Mary Murúa.
Mary Murúa también, Córdoba también Córdoba. Cordobesa.
Paola Bernal también
cordobesa. Coscoína, todo para el mismo lado.
Sí, hay una chica tucumana que se llama Mica Flores.
Sí, también.
Que canta muy, muy bien. Pero que acá los medios, salvo nosotros, vos, no las pasa a nadie.
La folclórica somos una islita, ¿no?
Sí, somos una isla. Que eso es un trabajo bien logrado por las grabadoras, te digo. Las grabadoras lo que le interesa es la venta, ya no de discos, porque discos no se venden, pero sí la venda, o sea, el hacer 10 Luna Park o 10 claro, o 5 Rex. Pero bueno, qué sé yo, esperemos que cambie eso.
Cuando nos levanten el cepo pandémico, te venís aquí a charlar.
Sí, claro, cuando quieras, dale. Con muchísimo gusto, dale.
Bueno, que vaya bien el fin de semana, la vida. La voz se te escucha como cuando estabas terminando el secundario.
Sigo teniendo el mismo registro.
Sí, pero además, pero muy limpia.
Bueno, sí, porque me cuido mucho, Cholo, soy bueno. de las que se cuidan. No fumo, no tomo, no me drogué nunca.
No, pero un vaso de vino es necesario.
Ah, no, sí, por eso es necesario. Tomar vinito o un whiskycito de vez en cuando.
Sí, claro, de los buenos, los malos son malos.
De los buenos, bueno, los buenos.
Un beso gigante.
Otro para vos, Cholo, muchas gracias. Chao.
Marian Farías Gómez.
Llega tu recuerdo en torbellino. Vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro gira la cuchara de café. Del último café que tus labios con frío dieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café.
Bueno, allí estábamos escuchando, porque a la Pocha le gustaba mucho el tango, era cantante, y allí está cantando tango con arreglos muy tradicionales, tangos muy lindos, grabó Marian Farías Gómez.